suficiente fuerza de voluntad como para no comerlos. Fue también tentado sexualmente.
Voy a dar respuesta a lo que ustedes quieran preguntar.
preguntas. Entonces vamos a comenzar la meditación.
Bueno, hermanos, aquí reunidos nosotros en tercera cámara, vamos a platicar un poco. Les hablaba a ustedes anoche sobre la necesidad de encarnar la verdad. Es necesario reflexionar un poco en dicho término. La verdad. Cuando a Jesús le interrogó Pilatos diciendo: ¿qué es la verdad? Guardó silencio. Y cuando al Buda Gautama Sakyamuni le hicieran la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. Es urgente, hermanos, que meditemos en esto. Algunas religiones muertas nos hablan de un Dios antropomórfico, sentado allá en un trono de tiranía detrás de las nubes, lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano. Incuestionablemente, ese Dios antropomórfico es un ídolo mental. Quiero que ustedes sepan que no solamente existen ídolos materiales, físicos, también los hay mentales. Mejor es pensar en el demiurgo arquitecto. Unidad múltiple perfecta. El ejército de la voz. La gran palabra. El verbo. Con justa razón, el Evangelio de San Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Cuando nosotros pronunciamos eso, que todo el mundo dice verdad, queremos perfeccionar. Podríamos mostrar la verdad. Obviamente no. Por ello fue que Jesús guardó silencio. Podríamos exhibir la verdad. Claro que no. Por eso fue que el Buda Gautama Sakyamuni
dio la espalda y se retiró. Pero si decimos que la verdad es el verbo, no estamos aseverando nada equivocado. Realmente, así es. Eso que no es de tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, es el verbo. Aquellos que suponen que el universo ha sido creado por ese ídolo mental equivocadamente llamado Dios, están equivocados. Aquellos que niegan a Dios están equivocados. El tipo escéptico, es demoníaco por naturaleza, perverso y mediocre. Los hombres geniales que ha conocido la historia son hombres de fe. Ningún escéptico ha sido genial. Los escépticos siempre son mediocres. Pero no se trata de creer o no creer en un Dios, porque muchos se contentan con la sola creencia, se escudan tras de ella y fracasan. Al fin se hunden en los fondos infiernos, involucionan en el tiempo. Dicen, creo en un Dios, pero no hacen nada por conocer ese punto. Otros dicen, no creo en Dios, pero tampoco saben nada de sí mismo. Podemos también decir que la Tierra se mueve sobre su eje. O podemos decir que no se mueve, y eso no modifica en nada el curso de nuestro planeta alrededor del Sol. Recordemos a Galileo. Ante la Biblia se hicieron jurar. Los inquisidores le dijeron, jura usted que la tierra no es redonda y que no se mueve. Y Galileo, extendiendo su mano sobre la Biblia, dijo, lo juro, por se mo, pero se mueve. Así pues, lo que se crea, lo que se cree, no es lo que cambia las cosas. Por se mo, pero se mueve. Así pues, lo que no se crea, no es lo que cambia las cosas. Lo que verdaderamente necesitamos nosotros en el fondo es un cambio. Necesitamos experimentar la verdad. Y eso es lo indicado. Obviamente, para llegar a la experiencia de lo real, se necesita la meditación, la quietud y el silencio de la mente. solo cuando concluye el proceso del pensamiento podemos llegar a experimentar aquello que no es del tiempo. Y pues reflexionemos. En el esoterismo se nos habla mucho del absoluto y nefasto. Más allá del espíritu y de la materia, mucho más allá del silencio y del sonido y de los oídos para percibirlo, más allá del pensamiento, del verbo profano y del acto, más allá del número, medida, peso, lado por lado, cantidad, cualidad, antes, atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Para mi hispana, es el absoluto mismo. Para mi hispana, es eso que no tiene nombre. Está más allá todavía de lo que podríamos denominar Mahaprajñāna. Llegar nosotros algún día a la meta es lo que esperamos. Por eso estamos aquí, reunidos, estudiando, meditando, preparándonos. Queremos algún día alcanzar la liberación final. Pero para Nirvana, sin Paramartha, no es felicidad. Para Nirvana y absoluto es lo mismo. Pero para Paramartha, un sánscrito riguroso, es la verdad absoluta. Si nosotros, así como estamos, fuéramos depositados en el seno del absoluto y nefao, si así como estamos, una mano poderosa nos arrojara en el fondo profundo de Paranirvana, caeríamos en la desesperación más espantosa. Clamaríamos, lloraríamos, suplicaríamos que nos trajesen nuevamente de regreso aquí a la tierra. Y sin embargo, en el fondo, cada uno de nosotros quiere llegar al absoluto. O sea, qué paradójicos somos. Si nos depositaran instantáneamente en el absoluto, no quisiéramos estar allá. ¿Qué sería el absoluto para nosotros en este momento? Dicen que es luz integrada. ¿Y ustedes qué dirían? ¿Qué pensarían? ¿Eso no es luz integrada? Pues obviamente, para ustedes el absoluto en este momento sería tinieblas pavorosas, un abismo sin fin, las tinieblas del no ser. Esas tinieblas de la vida, donde se encuentran los orígenes de la luz. Sin embargo, nosotros queremos el absoluto. Pero para poder realmente gozar el absoluto, necesitamos de Paramartha, la verdad absoluta. ¿De qué nos sirve entrar a Paranirvana si no poseemos la verdad? ¿De qué nos serviría perdernos entre el seno de eso que no tiene nombre? Si no pensar un poco es indispensable para poder comprender mejor. ¿Qué es para Marta? Dijimos ya, lo repetimos, porque así conviene. La verdad absoluta. Pero si nos autoexploramos profundamente, ¿en qué rincón de nosotros mismos encontraremos esa verdad absoluta? ¿Estará en el físico? ¿Estará en el astral? ¿En el mental? ¿En el causal? ¿En el búdico? ¿En el átrico? ¿Dónde estará? ¿Cuál será su lugar? Conoced la verdad y ella os hará libre. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Dónde estará? El intelecto nunca la ha encontrado y nunca podría reconocerla porque jamás la ha conocido. Ustedes pueden reconocer a un amigo que conocen, que han conocido. Pero ¿cómo podrían ustedes reconocer a un amigo que no conocen? ¿Quién podría reconocer la verdad si jamás la ha conocido? Pues la verdad no es del intelecto, no es de la mente, no es del tiempo. ¿Dónde está la verdad? ¿Estará allá arriba? ¿Estará abajo? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? ¿Antes? ¿Atrás? ¿Dónde? Se nos ha dicho que dentro de nosotros mismos, pero ¿en qué rincón? ¿En qué cuerpo? Es algo que nosotros debemos inquirir por nosotros mismos. Pero no es el intelecto quien la va a descubrir. Ella puede venir a nosotros de visita sin que la invitemos, cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. Pero una cosa es venir de visita y otra cosa es invocarla. Razón y ha dicho: al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Entonces la verdad es el verbo, y quien lo encarna, pues encarna la verdad. Se hablaba anoche a ustedes sobre el cisne Carajanza, o versó sobre aquel otro del caballero Noé Green, aquel cisne volando sobre las aguas puras de la vida. Ese también, el ibis milagroso, aquella blanca paloma con cabeza de anciano venerable, el archimago, el archihierofante, que otrora resucitara dentro de sí mismo, el mago Merlín, para asombrar al rey Arturo y a los caballeros de la Mesa Redonda. El Espíritu Santo del Tercer Lado, la mónada particular. He ahí el verbo. Sin embargo, él con toda su grandeza y esplendor no es más que un desdoblamiento del segundo logo. Cuando pensamos en el segundo logo, nos viene a la mente el Cristo cósmico, escrito. A su vez es una manifestación, un desdoblamiento grandioso de Pan. Él en sí mismo, el Padre, es el primer logo. Directamente del resplandeciente sol absoluto. Ese sol absoluto, ese sol central es grandioso en sí mismo, porque de allí parten todas las leyes que sostienen al universo firme en su marcha. Dentro de ese sol central espiritual hay una partícula propia, nuestra, muy nuestra, de la cual ha emanado el Padre. Logos han emanado del resplandeciente sol absoluto. La Trinidad dentro de la unidad de la vida, el tetragrammaton, los cuatro, quien ha encarnado pues en sí mismo encarnado la verdad, quien ha encarnado en sí mismo al tercero, que el segundo, que el primer logo, y que por último se ha fusionado con el sol central, ha encarnado la verdad absoluta, se ha convertido en la verdad absoluta, ha conseguido para Marta. En esas condiciones puede perfectamente sumergirse en el estado de aquel grandioso del absoluto. En esas condiciones de bienaventuranza ha logrado la liberación. Solo así, mis caros hermanos, vienen a saber lo que es para Nirvana. Solo así vienen a conocer lo que es la felicidad. Pero para Nirvana sí, para Marte no es felicidad. Es decir, si uno no ha logrado la fusión con el logo, aunque se sumerja en Paranispana, no conocerá la felicidad. Pero si uno se ha fundido en el logo, si se ha convertido en el logo mismo, al sumergirse en Paranispana, sabe lo que es la felicidad. El logo es la verdad. Para Marta, sin el logos no es posible la felicidad. Algún día, encontrándome entre un grupo de arcángeloides, se me ocurrió platicar con el más amigo. Y le dije, hace varios mahambantaras que estoy trabajando por la humanidad. Ya deseo un reposo, un gran descanso.